Conche tu madre, qué mala es la vida, weón. Partí livianito, perdón. Ya, igual fue un poco oscuro con alivio cómico eso, pero... No, no es tan así. La vida... Lo que pasa es que la vida no es mala. He descubierto que la vida en sí no es mala. La vida no es muy buena nomás. Estamos tan acostumbrados a ver películas y a ver finales felices y a ver como acciones que le resuelven el futuro a las personas, que es un poco lo que les contaba la otra vez, esa sensación de que así un puro acto que es el que te resuelve la vida para siempre y no, pues, en toda la vida vaya a tener problemas gigantes. Estamos tan obsesionados con eso que pensamos que la vida puede llegar a ser maravillosa y la vida no es maravillosa, la vida es la vida nomás, no es ni buena ni mala. Y tratar de otorgarle un tipo de valor diferente a la vida, encuentro que es un poco irresponsable para con nosotros mismos. Encuentro que es un poco irresponsable para con nosotros mismos. Y también para la gente que nos rodea, porque empezáis a ver en Instagram, por ejemplo, a esta gente con la positividad tóxica. De no, weón, si tenéis que luchar mentalmente porque la perspectiva que tú le das a la vida es cómo va a salir. Porque la vida es maravillosa y la búsqueda de la felicidad es lo más importante. Y no, weón. Encuentro que es un desgaste medio mentiroso eso de la búsqueda incansable de la felicidad y que el único objeto en la vida de la felicidad, o sea, el único objeto en la vida sea encontrar la felicidad. Y yo, en lo personal, siento que en los últimos años me he dado cuenta que es mucho más simple, güey. Onda, la vida es la vida. Y como la vida no tiene que ser buena ni mala. Yo sé que me estoy repitiendo un poco de lo que dije hace, ¿qué? 40 segundos. Pero es verdad, la vida no tiene calificación. La vida no es buena per se, la vida no es mala per se. Yo no conozco ninguna persona que haya tenido una vida que es solamente mala. Y que no haya tenido ningún momento de felicidad. ¿Cachai? Porque la felicidad también es un momento, no es un estado. La semana pasada hice lo prometido. Liberé la lista, liberé el disco de la semana y liberé la casilla de preguntas de Hablemos de Mí en el Instagram de Hablemos de Mí, que es @demihablemos. Para los que no siguen, sigan la cuenta. Y llegaron varias respuestas y una de ellas me llamó la atención porque se repetía harto, pero no entendí un poco el foco desde dónde venía esta pregunta. La pregunta o la intención de tema que se repitió mucho era hablar de las drogas y el abuso de ellas. Y puta, me parece raro porque, por un lado, siento que puede ser un tema súper interesante. O sea, las drogas, los fármacos, etcétera, son parte del camino de cualquier persona en la vida. Y al mismo tiempo, si tú eres una persona que tiene una vida muy intensa, es súper común que en algún momento tu vida haya caído en las drogas. Pero al mismo tiempo siento que esas mismas preguntas o esa misma intención de hablar del tema es también una búsqueda que tienen varios de ustedes de justificar a través de mí su consumo problemático. No lo digo como si yo fuera una eminencia o como si yo fuera su ídolo, pero cuando hay más gente que la caga igual que tú, uno siente que tiene el mismo derecho a cagarla o de cagarla de la misma forma. Y ese problema creo que no se puede traspasar de esa manera. O sea, si Jimi Hendrix se inyectaba mostaza, eso no te da permiso para ser tan imbécil como Jimi Hendrix e inyectarte mostaza y justificarlo. ¿Cachai? A mí me gusta mucho Hunter S. Thompson, que es el escritor de Pánico y Locura en Las Vegas. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene como 3 libros más. Y no fue guionista de la película, pero sí fue el escritor del libro. Y protagonista de la película, que lo interpretó Johnny Depp. Y en algún momento de mi vida me acuerdo que yo me obsesioné con tener una colección de drogas. Ya hablando derechamente del tema, me obsesioné con tener una colección de drogas mientras me hacía adicto a leer sobre este weón, a ver documentales sobre Hunter S. Thompson, a ver todas las películas posibles. Hay varias películas antiguas, de hecho a Hunter S. Thompson en una película en los 70 u 80 lo interpretó Bill Murray. Entonces ya es un personaje re interesante y que él no, nunca abogó por las drogas. De hecho, él siempre dijo, yo nunca voy a defender ni le voy a recomendar a nadie el consumo de drogas, tampoco les voy a recomendar la locura, ni les voy a recomendar la violencia. Pero siempre ha funcionado para mí, que es una respuesta igual de rockstar, pero es bastante sensata. O sea, yo te puedo contar todas mis experiencias con drogas, no tengo ningún problema en compartir lo que a mí me ha sucedido, pero no lo vean como una recomendación, no lo vean nunca como que yo estoy condonando que la gente ocupe drogas, porque es una, siento que es una situación muy de cada persona el tema de las drogas, porque de partida hay gente que no tiene que consumir drogas. O sea, esto está súper claro. No es que haya una droga más mala. No sé si me siguen con esto. Yo nunca he creído que hay una droga más mala que otra. Yo no tengo esta estigmatización o la demonización de la cocaína o la demonización de la marihuana o la demonización de las pastillas. Porque en mi experiencia, y esto no tiene ninguna base científica, pero es algo que he visto que tiene que ver mucho con las actitudes, la reacción de la gente con respecto a las drogas tiene mucho que ver con cómo son ellos, más que lo que la droga le produzca en términos químicos. O sea, por ejemplo, todos conocemos a alguien que es el weón que simplemente no tiene que tomar. Ese weón no puede tomar. ¿Por qué? Porque se toma un copete y se toma 50 y queda pa'l pico. O se toma un copete y queda pa'l pico al tiro de curado y se van a montar puras cagadas. O el weón que toma copete, de pronto no es tanto el copete que toma, pero automáticamente se le gatillan todas sus carencias negativas y se vuelve un weón súper violento, agresivo, pesado, ¿cachai? Innecesariamente jugoso, no sé, se pone sexópata cuando se cura. Por otro lado también está el weón que no tiene que fumar marihuana. Hay gente que puede manejar su licor, que puede beber, ¿cachai? Que se puede, no sé, tomarse un ácido, etc. Pero hay gente que con la marihuana fuma marihuana y le da paranoia. Y eso siempre aparece el weón como, oye, no, si lo que tenéis que hacer es fumar de este tipo de marihuana que es mejor. Pero no, weón. Hay gente que no tiene que consumir marihuana y está bien. Está bien eso. Y tú, weón, hay otras drogas disponibles. En el fondo creo que cada persona, y esto no es una recomendación, siento que cada persona que quiera experimentar con drogas, lo más sensato que podría hacer desde mi punto de vista, porque esto es casi un disclaimer, es experimentar y buscar su vicio, su droga of choice, ¿cachai? Your drug of choice, que es como lo que te lleva a tipo. Por ejemplo, yo me di cuenta con el copete, me di cuenta que mi trago es el gin, que es un trago que puedo manejar. Es un trago que lo puedo tomar con agua, entonces como lo puedo tomar con agua, puedo tomar como suavecito y tomarlo casi como si fuera un trago para la sed, ¿cachai? Pese a que es un destilado y tampoco me gustan los tragos, ¿cachai? También aprendí que no puedo fumar tanta marihuana, ¿cachai? También aprendí que ahora que tengo 40, hay weas que no estoy dispuesto a hacer. Y no es que no te vayan a gustar, pero que no estáis dispuestos a hacer porque tu cuerpo, tu psique, la forma de ser y la persona quien eres hoy día, porque serís la misma persona a los 20 que a los 40, te informo que tenés un problema mucho más grande que la droga. De hecho, tu consumo de droga puede tener mucho que ver. Pero en el fondo, la persona que eres ahora no está dispuesta y no disfruta de la misma manera diferentes sustancias, ¿cachai? Por eso hay mucha gente que... Digo mucho, tengo que arreglarlo. Javier, anota, arregla la weá del... Yo conozco muchas personas que fueron dejando a medida que fueron creciendo, que fueron teniendo hijos, que fueron teniendo familia, dejaron de fumar pito, ponte tú, de mi grupo de amigos marihuaneros. Y esos weones, al principio yo los encontraba súper raros, pues era como, weón, ¿por qué dejaste esta weá que nos gustaba tanto? ¿Por qué te volviste esto? Y yo pensaba todo el rato que los weones eran malos, po. O sea, se habían puesto penca, se habían rendido ante el sistema. Y no, pues no era tan así, sino que simplemente ellos habían evolucionado para un lado que no era el mío y ya no eran la misma persona que se sentaba a fumar pito contigo. Esta analogía también puede servir harto, si lo pensáis, para el tema de las amistades, de por qué uno va perdiendo amistades a veces y no se va dando cuenta. Y es como, weón, la gente va cambiando y de pronto no se perdió la amistad, sino que ya no son el mismo tipo de amigos de antes. Yo me voy a inventar un nombre, me encuentro con el Rodolfo pasado mañana, que es un weón que no veo hace 3 años. Y weón, qué rico verlo, y lo voy a ver y voy a estar contento de verlo, ¿cachai? Pero tengo que tener súper claro que no es la misma persona. Y que cuando nos pongamos de acuerdo, oye weón, hagamos un asado con los chiquillos y llamémoslo a todos, probablemente todos lleguemos siendo completamente personas diferentes, ¿cachai? Gente que decidió dejar, y eso es súper válido, dejar de compartir tanto con sus amigos porque tiene que dedicarle mucho más tiempo a su familia. Porque hay hueones que no dejan de juntarse con los amigos hasta el pico a pesar de que tienen familia. Todo ese tipo de cosas al final son bonitas y te ayudan a no enfrascarte en este sufrimiento treintón o después de los 25 de empezar a cachar que estáis perdiendo a tus amigos o que tus amigos ya van desapareciendo de tu día a día. Y es porque todos como personas tenemos que ir creciendo. Y crecer no tiene que ver con madurar y convertirte en una persona que va a trabajar, no. Ir creciendo es ir siendo más de lo que era ya antes. Más para bien, más para mal, pero no es lo mismo. Yo creo que lo peor es quedarse en no cambiar. Pese a que, como yo estaba hablando en el capítulo anterior, Pese a que, como estaba hablando en el capítulo anterior, uno puede mejorar y igual sentirse en el mismo lugar. Y ojo que no tengamos tiempo, y ojo que no tengamos miedo tampoco a estos traumas. Porque no son traumas, weón. No es tan terrible. Lo importante es que lo podéis ver y si lo podéis ver, lo podéis resolver. Esa es una de las weas que yo he aprendido en este tiempo. Estoy cada día pareciendo más un coach y un coach de autoayuda, pero a medida que yo voy diciendo estas cosas, yo también me voy dando cuenta de weas y las quiero compartir al toque, pero no quiero que pase el tiempo. Ya, si vamos a hablar de drogas, quiero partir diciendo que yo no me voy a mentir respecto a este tema, onda. ¿Qué opinión tengo yo de las drogas a lo largo de mi vida? Son súper ricas. Pero también he visto gente morirse al frente mío. Ya, técnicamente no vi una persona morirse al frente mío, pero sí estuve en una fiesta donde un loco le empezó a dar un ataque culiado. Ok, no se murió alguien al frente mío, pero sí estuve en una fiesta donde a un metro mío a una persona le empezó a dar un ataque. Y llegó la ambulancia y quedó la cagada. Y después lo que se supo es que esa persona se había muerto porque se había, no sé, deshidratado, había tenido una reacción epiléptica, weón, y se había tomado un éxtasis. Una persona que no tenía que tomarse un éxtasis porque le podía reaccionar, porque tenía muchas posibilidades de tener un accidente cerebrovascular, ¿se llama? No sé si se llama así. Pero que tenía un ataque, esta persona se murió. No me acuerdo el nombre, yo no lo conocía, solamente tengo la experiencia de que lo vi. ¿Cachai? Y con esta información y todo lo que puede haber pasado o no entre medio, desde que yo me fumo el primer pito de mi vida y veo a una persona tener un ataque y después saber que tal vez se murió, te puedo decir que las drogas en sí siempre han estado en mi vida. Siempre han estado en mi vida, pero no como consumidor. Los primeros años de mi vida relacionados con las drogas eran más de espectador. Eran mucho más de espectador. O sea, la primera vez que... Yo no me acuerdo la edad que tenía. Era chico porque yo quedé muy impresionado. Estaba en el colegio, quiero decir segundo medio, pero tiene que haber sido antes. Años 90 y tanto. Pasado el 95, una cosa así. Y fuimos con un compañero, con el Fran, me acuerdo. Fuimos a la casa de una amiga. Fuimos a la casa de una compañera a pasar la tarde, ¿no? O íbamos a hacer un trabajo, no tengo el recuerdo claro. La cosa es que estábamos ahí y esta mina me dice: oye, Javier, ¿tú querís chascón? ¿Tenís papelillo? Y yo, ¿papelillo de qué? Así, como que querís que... Como que traté no de sacarle una hoja de cuaderno, pero le dije, ¿te sirve el de cuaderno? Súper imbécil, sin saber nada. Me dice, no, es para fumar pito. Y dije, no, yo al tiro me puse nervioso, me puse como serio, ¿no? Como... Yo no fumo pito y traté de ser progre, me acuerdo que soy un pendejo progre, pero yo respeto a todas las personas, 13 años tenía, pero yo respeto a todas las personas que fuman, o sea, si a ti te gusta, pero yo prefiero que no y no quiero tener nada que ver con el medir, me fui en el discurso moral también, no, patético. La wea es que las chiquillas estaban más preocupadas de poder fumarse el pito, así que resolvieron utilizar un trozo de papel volantín para hacer cerpito. Entonces, desde ese momento en mi vida, yo empecé a entender que los que consumían droga no solamente eran drogadictos, sino que también requería de un skill de ingenio y de capacidad de solucionar problemas interesantes. Entonces se volvieron una weá mucho más llamativa para mí. Mucho más llamativa, porque significaban muchas cosas. O sea, ya las drogas no eran solamente el ser, para la época en la que estaba yo, que ser más choro, o que fuera que estáis haciendo algo ilegal, o que estáis viviendo nuevas experiencias, sino que además requería de una capacidad inventiva interesante que hacía que toda la experiencia de consumir drogas fuera mucho más entretenida. O, por lo menos, puta, te generara mejores recuerdos, que era en lo que estaba ahí cuando tenía 12 años, ¿cachai? 13 años. Yo me acuerdo que los primeros momentos donde yo empecé a sentir nostalgia eran los 12 o 13, como saliendo de sexto, séptimo, básico. Entonces ya con esta primera experiencia con las drogas, en la que yo te reconozco que me asusté muchísimo porque para mí, de verdad, yo soy hijo de Paco, yo soy mi mamá es policía, es ex policía, mi mamá tiene 80 años ahora. Y me pasa que toda mi crianza hablaba de los narcóticos, ¿cachai? De los estupefacientes y las drogas como unos elementos de criminalidad importante, en la que era peligroso. Yo me acuerdo que sentía que decía, oh, como que esta mina tiene... No quiero decir el nombre de mi compañera para no funarla, pero... Pero era como, oye, ¿pero por qué tenéis marihuana? Si esto es ilegal, pues. Onda, yo estaba preocupado. Me acuerdo que en algún momento me acerqué a ella después en el colegio y le dije, oye, yo estoy preocupado. Yo honestamente solamente me la quería agarrar, pero fui y le dije como que yo estaba, oye, sé que... Le voy a decir ya a Javi. Javi, ¿sabéis que estoy súper preocupado de que estéis pegada en la marihuana, man? De que vaya a llegar a trabajar. Y yo he visto las cosas que pasan, mentiras, pero bueno, yo nunca en mi vida había visto un drogadicto, pues, bueno, y nunca en mi vida había visto un pastabacero, nada en ese momento, ¿cachai? Entonces, yo diciéndole, no, yo he visto lo que pasa, bueno, y cualquier cosa cuenta conmigo, y yo, bueno, tenéis 13 años, bueno, tenéis 13 años. Entonces, todo este tipo, toda esta información empezó a chocar en dos direcciones diferentes en mi cabeza, porque por un lado... Me estaba empezando a maravillar, sin haber consumido nunca drogas, de cómo el mundo de las drogas era, al parecer, era muy entretenido. Porque la Javi tenía una hermana más grande. Entonces como que ellos tenían otra fuente de información respecto. No, que puta, un hermano mío se tiró un ácido. Como que estaban todos en la época, justo en esa época de la vida donde estáis más ávidos de saber de drogas más que de tomártelas, ¿cachai? Pero de manejar la mayor cantidad de información posible. Porque sabéis que pronto, cuando cumpláis 18, 17, van a empezar a llegar estas oportunidades y quería estar lo más preparado posible. Al menos eso es lo que me pasó a mí. Yo quería estar lo más informado posible sobre esta situación, que al parecer era de lo más entretenida, po. Y entonces es más o menos ahí donde yo me empiezo a dar cuenta que las drogas no solamente son las drogas no solamente son el objeto de consumo, la sustancia, ni el efecto que te produce. Las drogas no son solamente lo peligrosas que puedan ser o lo difícil que puedan de conseguir. Me acuerdo que en ese momento, sin estar consciente de ello, me di cuenta y empecé a actuar a sabiendas de que las drogas, además de todo lo que ya hablamos, son... Las drogas, además, tienen un peso cultural y un peso social súper grande. O sea, las drogas tienen el poder de diferenciar socialmente a los grupos. Y no me refiero a diferenciación socioeconómica. Me refiero a separar los grupos, por ejemplo, en un grupo curso, en un salón de un curso donde somos 45 estudiantes de una carrera universitaria en una universidad estatal donde hay muchos alumnos. Los que fuman pito se juntan por lo general con los que fuman pito. Los que consumen cocaína se juntan por lo general con los que consumen cocaína. Los que son más ávidos de alcohol, los que son más deportistas. Entonces tenía todas estas implicancias sociales que hacían que la gente asumiera cosas de los demás sin que necesariamente sean verdad, porque también yo me crié, por lo menos, instalado en el prejuicio casi de que todos los marihuaneros son buenos, súper así, que son súper simpáticos y que siempre están en la buena onda y siempre están de buen humor, y que toda la gente que consume cocaína son unos hueones acelerados con las pupilas dilatadas, que gritan, que transpiran por todos lados. Y con el tiempo igual te vas dando cuenta que hay consumidores y adictos funcionales en todas las áreas técnicas posibles y profesionales, y con todas las drogas posibles y disponibles. ¿Me entendí? Entonces, tener esa conciencia tan pendejo, creo que afectó caleta mi personalidad después, cuando empecé efectivamente a probar drogas, mis drogas of choice, porque me empecé a dar cuenta de que la gente estaba dispuesta a relacionarse diferente contigo dependiendo también de la droga que tú consumieras. Yo creo que una de las cosas más interesantes de marketing que he aprendido en mi vida tiene que ver con drogas. Y es una historia súper corta. Y es que yo tenía un amigo que siempre plantaba y tenía muchos pitos siempre. Y siempre nos pasaban a buscar sus amigos, mis amigos, compañeros de U, compañeros de colegio. Nos pasaban a buscar para llevarnos a los carretes. Nos pasaban a buscar a la casa de él. Siempre nos pasaban a buscar. Y en una como que le pregunto, así como, oye, weón, con raja, ¿por qué siempre te vienen a buscar para ir a los carretes, weón? Y este weón me mira a los ojos y me dice, ¿por qué tengo pito? Y ya es como, ya, pero la cantidad de dinero que gastáis echándole benzina al auto para venirte a buscar, para llevarte un carrete, es casi lo mismo que vale comprarse pito. Sí, pero es que estos weones no tienen mano. Ya, y aquí a este weón se le abren las pupilas, pero gigantes, gigantes. Y me dice, porque tener pito es mejor que tener plata, pues, weón. Y entendí una weá tan importante respecto al valor y el precio de las cosas. Fue como, oh, ya, acabo de entender cómo funciona todo. La gente está dispuesta a gastar la misma cantidad que gastaría en comprar un producto con tal de tenerlo ahora y poder ir a buscarlo. Y fue como, oh, es verdad, es una herramienta de control. Y yo nunca lo había entendido. Y con esa weá tan simple que me dijo un weón que tenía plantas que yo después me enteré que simplemente vendía, era que tener pito era mejor que tener plata. Y así me empecé a armar mi visión de las drogas, po. Eso todo fue antes de ser consumidor. Yo me acuerdo que después, cuando tenía creo que 18, para ser exacto. Tal vez he dicho puras fechas erradas y les pido disculpas porque tengo mal manejo de mi recuerdo. Pero el orden es el correcto. Las fechas y las edades que digo puede que no sean tan precisas, pero el orden es el correcto. El orden de las cosas como sucedieron. Entonces yo tengo esta visión de las drogas sin haber consumido, y una vez ya cumplí los 18, 19 estando en la universidad, en un carrete de la U. Me acuerdo que era estos típicos carretes que se hacían a principio de año, que era para que los hueones más viejos se agarraran a las pendejas que estaban entrando, que era todo lo que sucedía. ¿Cachai? Estoy describiéndolo porque ya, a mí, yo nunca pude participar, por feo. Me pescaban cero las minas de la U. Las minas de la U no me pescaban, nunca me pescaron. Tal vez estaba en una universidad muy cuica. La cosa es que estábamos en un carrete del parque intercomunal, ponte tú, en el parque O'Higgins, una wea así. Y un weón se me acerca, un compañero mío me dice, bueno, ¿hay fumado pito? ¿Querés fumar pito? Y yo, no sé, dije, no es lo mío, haciéndome el weón, como que nunca me ha gustado. A mí lo que pasaba realmente era que me daba vergüenza fumar, porque me iba a dar tos, entonces no quería quedar como weonado frente a todos estos weones que eran como unos profesionales del consumo de marihuana para lo que era yo, ¿cachai? Y muy inseguro, y este weón se acerca con una... el Nico, me acuerdo que se llamaba. El weón se acerca con una caja de fósforo con un hoyo que tenía una cola ahí. Y me acuerdo que ahí me convenció, ya sí, dale, presión social, me pegué una fumada. Me acuerdo que cuando sentí el sabor, dije, de verdad, esta es mi weá. Así como, esta weá, como que lo probé una vez y dije, esta weá no la voy a dejar nunca. Y todavía no me volaba. Pero la emoción de haberlo estado haciendo me hacía sentir muy parte del grupo de amigos donde estaba. Y yo me había tomado una piscola y unas chelas. Carretes de tarde, que después de tomar chela empiezan a aparecer las piscolas a las 4 de la tarde cuando los hueones empiezan a desbandar. Y cuando me empieza a hacer efecto el pito y me empiezo a volar, yo ya estaba cosido, me empecé a sentir mal. Me empecé a marear y me asusté. O sea, más que asustarme, me dio vergüenza. Porque dije, voy a terminar vomitando, voy a hacer el ridículo. Así que me puse mi mochila y me puse a caminar por el parque. Dije, ya, chiquillo, yo me voy. Papá, y me puse a caminar, hasta que vomité. ¡Ah! Fue en el parque intercomunal. Esto fue en el parque intercomunal porque vomité al lado de donde estacionaba en el tren, me acuerdo. Que era como un túnel, ponte tú. Y vomité caleta de rato, me sentía muy mal, estaba muy mareado. Pero al mismo tiempo estaba sintiendo una sensación que nunca había sentido en mi vida, po. Entonces estaba muy, muy, muy emocionado. Y estaba mucho más cómodo que con la sensación de estar curado. Me acuerdo que esas 3-4 quemadas que me pegué me duraron mucho rato, me sentí volado mucho rato. Y claro, ese día fue cuando dije, esta es mi wea, estoy seguro que esta es mi wea. Según me acuerdo, creo que hasta los 23-24 años yo siempre me sentí un weón muy paria, un weón muy oveja negra. Un weón muy niño malo, muy niño problema, me habían sacado de todos los colegios en los que había estado. Yo estuve en 7 colegios diferentes porque me habían echado de todo. Pasé de colegio privado a colegio municipal, de colegio municipal a colegio privado, después de colegio municipal a colegio municipal, después me terminaron metiendo en un Montessori. Siempre había sido un niño problema, pero no un weón malo. Yo nunca había sido, nunca fui como un weón delincuente, nunca fui un weón que se agarraba combo. Yo era un weón que se mandaba muchas cagas. Yo me mandaba muchas cagas porque traté de llevar toda mi adolescencia hasta lo más viejo posible. Yo me acuerdo que de un colegio me echaron por ir corriendo por las tejas tirando bombitas de agua congelada. Era ese tipo de niño malo. Y era como sin justificación, po, porque cuando tenía un weón que es un delincuente, que es un weón que se agarra combo, tú te das cuenta que es un weón que tenía la caga en la casa, que tenía una familia tremendamente disfuncional, que el weón lo pasaba como el hoyo en su vida diariamente. Pero yo no tenía cómo justificarlo mayormente. Porque claro, en los 90, si tú eras un weón problema y en tu casa no había un papá alcohólico que le sacaba la chucha a tu mamá y que, weón, tú llegabas con moretón y con quemas de cigarro, tú eras un weón que estaba ahí haciendo un berrinche. ¿Cachai? O sea, como que todo el mundo me decía, tú no tenés por cómo justificar esa weá. Y era, weón, tengo síndrome de abandono, oye, tengo trastorno, límite de personalidad, no sé cómo explicarles porque soy un niño. Entonces, yo no era una víctima de la sociedad. En la casa siempre hubo para comer, siempre hubo para pagar las cuentas, hasta para pagar los gastos comunes había, así de cuico éramos. Pero nunca fuimos cuicos tampoco. Pero al mismo tiempo yo tenía un montón de vacíos emocionales y un montón de problemas que no podía hablar con nadie y que no se me permitía mucho expresar tampoco, porque yo era un mal agradecido, eso era todo lo que pasaba. Entonces tenía estos rollos que no podía comentar, que no podía expresar, no entendía por qué me estaba portando tan mal en el colegio, porque ni siquiera era una weá como que yo fuera un weón que dejaba la cagada ni que le decía al profesor sale monoculio, no, nada de eso, sino que yo era un weón muy travieso. Yo siempre tenía que estar haciendo algo para entretenerme porque no quería pensar en lo que me estaba pasando. Y fueron muchos años así. Entonces, en ese momento, ya hablando de 20, 22, 23, 24 para adelante, las drogas empezaban a ser súper comunes en ese sentido. El evadirse un rato servía caleta. El salir de la U e irse a fumar un pito a la casa un weón y estar toda la tarde echado, no pensando en nada un rato, era fantástico. Era un relajo, eran vacaciones mentales que no podía tener en otro lado. O sea, yo podía trabajar y irme de vacaciones, obvio, en verano, pero no podía sacarme este pensamiento de la cabeza, así que yo tenía que estar constantemente fumando un caño. Asimismo fue como la curiosidad me llevó a conocer la cocaína. Yo estaba trabajando en una productora. Y el productor obvio que jalaba. Yo la pega que hacía en la productora, que era cuando yo ya había sido papá y estaba en la U y necesitaba plata, era que yo era roadie. Yo levantaba parlante, ayudaba a armar pantallas LED, cargaba camión, descargaba camión. Después como yo... Como en teoría tengo cara de cuico, me ponían como a hablar con los clientes. Si es que había que cualquier problema y no estaba el productor, que hablara conmigo, ¿cachai? Y ese weón jalaba mucho. Y un día me pidió que lo acompañara al baño, porque el baño donde estábamos haciendo una fiesta de colegio, me acuerdo, no tenía pestillo y era el baño de una gran capilla que de repente sacaban las sillas de adentro, porque era una construcción como estilo gimnasio, y ahí hacían fiesta. Era bien raro hacer una fiesta con una cruz colgando, pero la cosa es que este weón me dice, Javier, acompáñame. Lo acompaño, llegamos al baño y me dice, fírmame la puerta por fuera. Y dije, ¿por qué? No, por si viene alguien. Y dije, ay, vaya a jalar. Sí, ah, ya. En ese momento para mí me da lo mismo que él hiciera lo que él quisiera. Pero él siempre me habló de la cocaína, con la que yo no tenía contacto todavía. Yo estaba muy metido en la marihuana y tenía en mi cabeza absolutamente demonizada la cocaína. Porque también te ponía activista cuando empezaba a consumir droga. Le afirmé la puerta y cuando el buen la abrió me dijo, weón, me quedó la cagada, se me cayó un montón. Y me dice, ayúdame. Me agacho con él, yo tenía una corta pluma, la abrimos, empezamos a juntar el polvo que había en el suelo. Y el buen me mira y me dice, ¿te querías pegar una? Y la situación me llamó tanto la atención porque fue tan fortuito que fui y me pegué una raya súper grande en el suelo. Puta la weá, se me había olvidado esto. Me pegué una raya súper grande que raspé con una corta pluma en el suelo de una iglesia, de una capilla. O sea, yo creo que de eso tengo que haber jalado 20%, 30% tierra del suelo de ese baño que no se había limpiado nunca en la vida porque era un baño que estaba como desocupado. Hasta ahí todo bien. Acabo de contarte que me pegué una raya del suelo y estoy diciendo hasta ahí todo bien. Pero sí, hasta ahí todo bien porque a pesar de lo que yo creía, no sentí ningún efecto inmediato a la hora de consumirla. No sentí nada. Entonces como que me decepcioné un poco. Fue como, puta, ¿qué pasó? ¿Y dónde están yo no debería estar corriendo así como ¡Viva Las Vegas! Y tirando dao y mina y toda la weá, no debería estar pasando eso. ¿Qué es lo que pasa a la gente que consume cocaína? Y al rato empecé a sentir un rush, como que se me aceleraba mucho el corazón y que se me dormía el interior de la nariz y los dientes, las paletas, se me empezó a dormir. Era la primera vez que yo probaba esta weá, entonces yo estaba impresionado con lo que me estaba pasando, todo esto era nuevo y era completamente opuesto a lo que pasaba con la marihuana. Hay un comediante que se llama Bill Maher, que él describe la cocaína de una forma muy graciosa. Él dice, yo nunca consumí cocaína porque si quisiera estar ansioso, angustiado y nervioso, me buscaría una pega. Y la verdad es que la sensación es esa, es como todos los que han tenido una pega con jefe, con plazo y con entrega, esa sensación que tenéis todo el rato de que estáis estresados, de que llegáis a la pega y que nunca estáis cómodos, esa es la sensación general física de la cocaína. Pero en tu cabeza estáis a 1000 por hora, como que tus procesos cognitivos, esto también es una información que yo no estoy seguro que sea verdad, mis procesos cognitivos, lo voy a singularizar en mí, mis procesos cognitivos se volvían más rápido, entonces tenía muchas ideas, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Lo que yo no había contemplado en ese momento, el tema es que yo me había olvidado de algo súper importante, y era que yo esa noche estaba encargado de la máquina de espuma de la fiesta. La máquina de espuma es un cañón con un ventilador al medio. Un cañón, me refiero a un... Imagínate un cono de papel de cocina, de toalla nova. Un tubo de toalla nova que tiene una ventiladora adentro y que por abajo le entra una manguerita que por presión tira espuma, genera espuma. Y esa espuma sale volando de a poquititos. Después de un rato, de una hora con la máquina andando, sale la cantidad de espuma que hay abajo es gigante. Y yo me tenía que subir a un andamio hasta a 3 metros tirando espuma a la fiesta. Y al ratito se me había pasado el efecto. Y tuve mi primera angustia. Mi primera angustia porque me tenía que subir. Me estaba subiendo al andamio. Y me empezó a bajar el ritmo cardíaco. Me empecé a cansar. Me empecé a marear. Y fue la primera vez que yo dije: la única cosa en el mundo que me puede sacar esta sensación, que es primera vez que la tengo, esta sensación de cansancio, esta sensación de vahío, si es que ustedes le quieren decir así como le dicen las viejas, es consumir más cocaína. Yo nunca en mi vida antes había probado la cocaína, era la primera vez que la probaba, pero cuando me vino el bajón, automáticamente sentí lo único que me puede quitar esta sensación es más cocaína. Y así empezó. Así empezó, a las pocas semanas yo empecé a pedir parte, porque yo no tenía mano, a pedir parte de mi sueldo. Si mi sueldo una noche eran, no sé, 25 o 30 lucas, yo pedía, le decía a este weón, oye, pero me podéis comprar 5, porque yo no tenía mano para comprar. Entonces, muy poco tiempo después de la primera vez que probé, yo ya empecé a tenerlo como parte de mi presupuesto. Yo ya era papá, no fui en ese momento un tipo como perdido en la cocaína, pero sí estaba, ya era papá y estaba consumiendo regularmente en todos los eventos, ¿cachai? En todos los eventos lo estaba haciendo. La weá maldita que tiene la cocaína, si me preguntáis a mí, es que es demasiado rica. Estoy hablando únicamente de mi percepción. Yo creo que muy pocas veces, y creo que por miedo a lo que me pudiesen responder, muy pocas veces he conversado con las demás personas que consumen cocaína que conozco sobre qué es lo que sienten. Creo que a cada uno le gusta por diferentes razones y me podéis decir lo que queráis, pero todas las personas del mundo que consumen cocaína por razones emocionales. O sea, no hay ninguna persona que haya conocido a lo largo de toda mi existencia que haya dicho como en su vida: oye, ¿sabéis que estoy súper bien, weón? Estoy súper bien, estoy conforme con mi familia, estoy conforme con lo que hago, me gusta, tengo buenas relaciones de pareja, soy estable emocionalmente, tengo un registro familiar súper bueno, ¿cachai? Estoy cumpliendo mis metas, me va bien el trabajo, así que me voy a poner a jalar cocaína sin... No existe esa weá. No existe. No existe la persona que está bien que decide que hay que empezar con la cocaína. Y eso es muy gracioso con respecto a las drogas, encuentro yo, porque siempre está alguien tratando de justificarse al respecto, como que no, sí, está todo bien. No, hace un poquito, una rayita de repente. Y son puras carencias, weón, son puras carencias. De aquí para adelante yo creo que en mi vida las drogas empezaron a jugar un papel un poquitito más diferente. Porque ya pasado los 25, los 26, los 27, empecé a tener otras inquietudes respecto a las drogas. Fue cuando empecé a probar los ácidos, a probar las pastillas. Y yo, que soy una persona que no me considero neurodivergente, pero que siempre he estado en algún tipo de patología. Además que soy una persona muy... ¿cómo se llama? Muy ansiosa y muy obsesiva. Sustancias como el MDMA, como los ácidos, como los hongos, empezaron a darme momentos que yo no podía tener antes. O sea, cuando yo empecé a tomar, o la primera vez que tomé M o éxtasis, me acuerdo que estuve mucho rato sentado. Estuve mucho rato sentado porque me sentía bien. A diferencia de las otras drogas que estábamos hablando antes, la marihuana o la cocaína, que tienen efectos muy contrarios, la sensación de bienestar que produce el M o el éxtasis es muy, 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 muy interesante, porque es de las pocas veces que yo te puedo decir, onda, de verdad, tranquilo y mirándote a los ojos, estoy bien. ¿Esto se siente sentirte? ¿Esto se siente estar bien? Esa sensación de bienestar, de que por un rato podís desconectarte de todas las cosas que te están pasando en la vida mientras estáis bailando, y cada vez que alguien te roza o te toca sentís como un orgasmo en todo el cuerpo. Creo que fue lo que más me llamó la atención de ese tipo de droga. Más encima que es un tipo de droga que está muy relacionada con la noche. Mucho más que la cocaína, porque la cocaína puede estar relacionada a estar jalando toda la noche con tu amigo en un asado, pero nadie en un asado se va a tomar un éxtasis, ¿me entendí? Esto tiene que ver mucho con bailar, con expresarse sensorialmente, con perder el pudor del qué dirán. Lo bonito que pasaba cada vez que yo iba a una fiesta electro, ponte tú, donde la gente tomaba éxtasis, más allá de los huevones que se iban al chancho, que siempre hay, porque siempre hay alguien que se excede con las drogas y la caga y hay que llevarlo al médico, etc. Era que toda la gente estaba simplemente atrapados en esta... Es como un atrapado bueno, atrapados en esta sensación de que no pueden dejar de ser ellos mismos. Que no pueden mentirle al resto respecto a quiénes son, y necesitan expresarse y sentirse y acercarse. Y pasan cosas como que te podís tocar con otra persona, y además de que te sentís muy rico, no tenés ningún tipo de rollo, así como, oh, toqué a alguien. Ah, ¿te ha pasado, por ejemplo, cuando le tocáis el antebrazo a otra persona en la micro sin querer, o en el metro, y es súper incómodo, porque sentís que estás invadiendo el espacio personal? Con drogas como el éxtasis a mí me pasaba que siento que ese espacio personal no solo no existe, sino que es un espacio en conjunto. Tampoco es que hoy llegué a manosear gente, pues, weón. Pero pasa esta weá como que estáis en un estado donde todos te caen bien y tenéis la disposición de ser amable con todo el mundo. The happy drug, en algún momento se le decía el éxtasis, porque siempre estaba ahí contento, siempre quería ahí estar como disfrutando, y disfrutando con más gente. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque según recuerdo, los bajones del éxtasis, que es cuando ya gastaste toda la dopamina y toda la serotonina que tenías, todas las reservas que tenías en el cuerpo, se te va al alma. O así lo definimos alguna vez. Creo que fue la Paloma Elgueta, la Palomosa, la que me habló del soulless. El concepto de soulless, que es esta caña no moral que te da el día siguiente, donde como no tenés ni una gota de dopamina ni de serotonina en el cuerpo, no tenés ganas de hacer ni una weá y sentís que no tenés propósito. Entonces, ese era el precio que había que pagar si te tomabas un éxtasis. Te tomabas un éxtasis, te tomabas dos, de repente en la noche te podías tomar hasta cuatro, pero el día siguiente no vais a tener ni una gota ni una gana de hacer nada, y vais a empezar a sentir que no tenéis propósito en la vida. Y eso es lo que yo creo que es lo más peligroso, porque el éxtasis tiene esta hueá de que es una droga que no podéis consumir todos los días, a menos que vayáis duplicando o multiplicando la dosis que te mandáis. Porque una vez que te gastáis todas las reservas de serotonina y de dopamina, no tenéis más, po, hasta que se regeneran. Entonces tenéis que pasar uno, dos, tres días sin consumirla para que te vuelva a hacer efecto. Y eso genera una dependencia emocional para con la droga. Porque, como les digo, tú podís no tener dependencia física porque no te va a hacer efecto. No es como jalar, que tú jaláis, y necesitáis jalar más o te vayas a morir. Acá pasa que la sensación emocional es la que te genera el requerimiento. Querís volver a sentirte bien por 4 horas. y los contextos donde más podía estar en éxtasis o en M, sintiéndote bien, sintiéndote tranquilo, sintiendo este paz mental que yo por lo menos no sentí nunca en ningún lado, era en fiestas. Entonces empezáis a meterte al mundo de la noche súper harto, y el mundo de la noche relacionado con este tipo de drogas son, es el after, y el after del after, y el after del after del after, y termináis saliendo a las 4 o 5 de la tarde, weón, de un lugar al que entraste a las 8 de la noche el día anterior. Entonces se empieza a poner complejo, se empieza a poner preocupante, porque no puede ser que tu único estado de sanidad sea la persecución de estos minutos, de estas horas, a través de sustancias en contextos que son como el pico para estar bien, man. Sí, está bien carretear en la raja, pero los momentos de paz encuentro que no necesariamente tienen que ser siempre en un contexto como ese, en un contexto de fiesta. Y aquí me la juego con una sensación positiva, creo, no me voy a meter preso por esta weá. Pero una de las weas positivas que yo siempre le encontré a las drogas sintéticas, como el MDMA o el LSD o, no sé, las pastillas, ¿cachai? Era que fueron esas sensaciones que tuve de conocer la paz mental las que me llamaron a buscar formas de encontrar esa paz mental fuera del mundo de las drogas, porque yo no podía estar todo el día en pastillas, no podía estar todo el día en hongo, no podía estar todo el día en LSD, no podía estar todo el día en M. Entonces creo que esa búsqueda de sensación fue la que me dijo, ¿sabes qué, weón? ¿Por qué no te metí a terapia, weón? No creo que haya sido tan consciente, pero creo que el movimiento o el oleaje respecto a las sensaciones que yo tenía cuando me tiraba una pastilla o cuando me tomaba un M, me llevaron un poco a tener la inquietud mucho más por la terapia. Por yo querer encontrar el punto más cercano a la paz mental, sin tener que recurrir a las drogas en sí, y empezar a ocupar las drogas para lo que mejor son, para pasarlo bien. Las drogas son para disfrutarlas y para pasarlo bien. Esa es mi visión personal. Yo no tengo historias como amarrado en drogas, porque un narcotraficante me tuvo 5 días en su galpón, porque traté de quitarle medio kilo de su producto. No, nunca me pasaron cosas así. Pero cuando yo pienso en el lado oscuro del consumo mío, por lo menos, de drogas, siempre recuerdo momentos en los que yo me hacía mucho daño a mí mismo. No físicamente, por suerte, pero sí como mucho de beat me up, camino a la casa. Onda que venís como con tus copetes, habíais consumido falopa, ¿cachai? Cocaína, y vais caminando diciéndote weas feas, po. Vais diciendo, acuérdate que eres una mierda, que no se te olvide que eres una mierda. Yo me acuerdo momentos de caminando a mi casa desde un local de comedia, diciéndome esa wea, repitiéndomela 45 minutos. Y como un disco rayado, como, weón, eres una mierda, acuérdate que nadie te quiere, weón, no servís para nada. Si ese día me había ido bien en el show, podía durar un poquitito más, por ejemplo. Salía del show lleno con el rush de energía, que me había ido bien, pero después en el momento de soledad es como cuando me toca en verdad, ya, ok, siempre me toca, enfrentarme a mí, pues. Entonces estoy solo en sustancia, cocido. Y llegar al lado malo era súper fácil, po. Entonces yo terminaba súper deprimido llegando a mi casa. Siempre estaba haciéndome pico, siempre estaba diciéndome weas como el pico. Y era como esa sensación. A ver, si lo miro para atrás, era como si yo estuviera fuera de mí atacándome a mí mismo. Como no había nadie a quien atacar, tenía que atacarme a mí. Tenía que culpar a alguien, y ese alguien no era yo. Entonces yo tenía que salir de mí para atacarme a mí. Y estaba todo el rato así. Me acuerdo de llantos largos, de mucho atacarme, weón. Y sorry que lo repita tanto, pero creo que no es una sensación tan poco común. Entonces, si alguien le ha pasado, que me diga. Esa weá como el beating you up, el estar todo el rato pegándote latigazo por cómo te has comportado en tu vida, era una situación que se me repetía mucho en drogas. Y también era una weá que yo quería un poco evitar, weón. Porque si hay momentos en los que me he hecho daño en mi vida, es cuando empiezo a latillarme solo, cuando me quedo solo. Yo sé que varias personas esperaban que yo hoy día me fuera contando historias tipo Pánico y Locura en Las Vegas, la vez que jalé tanta weá, la vez que me metí esto, la vez que quedé vomitando, o cuando estuve en un motel y sentí que se me estaba saliendo el corazón y le pedí a Dios que por favor no me matara, que no me llevara todavía. Ya, nada de eso voy a contarlo, porque encuentro que esos son los clichés y son historias que cualquier persona, de verdad, demasiadas personas tienen. Y creo que en la vuelta que le puedo dar al tema de las drogas, que está muy, muy ligado a los clichés, es verle cuáles son el lado emocional de por qué yo estaba consumiendo. Porque a ver, yo sigo probando, weá, de repente igual me tomo un M, ¿cachai? De repente, igual, pero mi dosis la bajé, yo tengo 40 años, ¿cachai? Ya no tengo ganas de amanecer, weón, sin alma, no tengo ganas de... Tengo ganas de estar en mi cama más temprano, weón. Creo que en ese sentido mi momento pasó, así que lamento defraudar a todos los que querían escuchar historias zafadas al respecto. Eso fue el capítulo de las drogas. Esto fue Hablemos de mí, capítulo 2, temporada 2023. Y como lo prometido es deuda, vengo con las novedades, que no son tan novedades en verdad. Es un disco que estaba escuchando mucho, este es el disco de la semana, y el disco se llama For the Ride Home, de Ray Riley, un rapero under, gringo, que de hecho es bien poco conocido. Si tú te metías a su Spotify, Ray Riley debe tener canciones con 4.000 reproducciones, con 20.000, con suerte. O sea, no es un rapero tan conocido. Pero cuando escuché este disco, For the Ride Home, me pasó que me conecté con un espacio que me faltaba en el hip hop. Onda, todo el paso que había entre el hip hop antiguo y la muerte del hip hop, que es donde empieza el trap music y empiezan todas estas líneas que son de no rapear, sino que hacer ruido. Y yo digo hacer ruido porque el mumble rap es como esta weá, como así, como... Oye, o sea, antes de que pasara eso, faltaban eslabones, que son eslabones que según yo no dejó MF Doom. Y ahí... Y acá siento que apareció uno de esos eslabones, que es Ray Riley, que logra juntar esos dos mundos porque faltaba algo en medio, porque el traspaso, según mi punto de vista del hip hop, fue muy brusco y muy pensado en los números más que en establecer obras de arte que sean perennes, ¿cachai? O sea, esto obviamente es mi visión respecto al hip hop. Y la canción de la semana es una canción antigua. Es una canción del año 1997-98 y es de Nine Inch Nails, la banda de Trent Reznor. Y la canción es The Perfect Drug, que es parte de la banda sonora de Lost Highway o Carretera Perdida, del director David Lynch. Justo como estábamos hablando del tema de las drogas, encontré que The Perfect Drug es la canción precisa, porque habla de cómo tú te vas desenrollando la cabeza cuando conocías a alguien que parece que fuera la droga perfecta, una adicción que te hace bien y que al mismo tiempo te hace mal. Es bien interesante la letra, es muy buena la canción además, es de un rock industrial no metalero, bastante tragable, pero igual con tintes electrónicos. Esto va a ser la segunda canción que va a formar parte de la playlist de Hablemos de mí. Como siempre, agradecer al maestro Sarino, quien está liderando estos beats. Esta vez utilizamos el beat No Soy Yo, de creación propia del maestro. Y también, como siempre, agradecer a la Cris Rivero, que hizo las gráficas para el Hablemos de mí. Esto ha sido el segundo capítulo 2023 de Hablemos de mí. Hablamos de drogas y hablamos de soledad. Que les vaya muy bien. Nos vemos.